En ocasiones pensamos que enseñarles a nuestros hijos buenos hábitos no impactarán en otra área de su vida que no sea la de la conducta específica a la que se refiere. Lavarse los dientes, higiene personal. Ordenar su habitación, organización. Y así sucesivamente. Sin embargo, cada una de las conductas positivas o negativas que adquieren nuestros hijos puede determinar de manera importante su futuro. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes, parte de Frecuencia Cero, en donde los invito nuevamente a nuestra página. Recuerden que lo que busca ahora es ser un portal de información. Si ustedes quieren saber si una película es apropiada para su hijo, por favor búsquenla en la sección que ver, que oír, que jugar. Obviamente esto también va a incluir juegos de video, programas de televisión, etcétera. Si, como estamos apenas empezando, hay muy poca información aún, tienen la duda de una película en específico, por favor mándenme un correo, ya saben, a monica@frecuenciacero.com.mx con el programa, la película, el libro, lo que ustedes tengan de duda, si es apropiado para un hijo o hija de determinada edad, y con gusto, esto sí, a vuelta de correo, además de meterlo en la página, a vuelta de correo les diré los mismos contenidos que aparecerían en la página, pues por lo menos para ir agilizando sus dudas al respecto. Y también hay otra información, no se pierdan la sección de destacados en donde va a haber información sobre investigaciones de diferentes temas, hay datos sobre drogas, sobre sexualidad, sobre pareja, etcétera, sobre cualquier tema que yo crea que es de interés personal o familiar en los rubros que maneja el programa, ahí estará en la página. Así que espero, incluidos los videos, Twitter, Facebook, todos los lugares en donde podemos estar en comunicación para que verdaderamente sea un apoyo para las familias a nivel, bueno, Latinoamérica u otras partes del mundo donde se hable español, en donde puedan entendernos. El día de hoy hablo sobre el tema de los hábitos, porque no hay uno que sea pequeño, que no tenga importancia. Porque es increíble, pero desde que empezamos a enseñarle a lavarse los dientes, a bañarse, a cepillarse el pelo, a tener una presencia decorosa, etcétera, es también un largo camino que desembocará, por ejemplo, en el interés, uso, manejo, rechazo, aplazamiento al uso de drogas, de alcohol, de el principio de su actividad sexual. O sea, aquí el tema es importante porque cada uno de los pasos en que le enseñemos a nuestros hijos a decir gracias y por favor, a ordenar su habitación, a enseñarles a estudiar, por ejemplo, por supuesto todos los de hábitos de higiene, también ayudar en la casa, no crean que haya hábito pequeño. Cada uno de ellos no solo va a enseñar lo que directamente es evidente, es decir, como decía en la introducción, lavarse los dientes, bueno, ayuda a evitar que se te caigan a pedazos cuando tengas unos años más. También ayuda al concepto de cuidar mi cuerpo. Y estoy dando el ejemplo de la lavada de dientes nada más. Y el cuidar el cuerpo significa cuidarse a la hora de empezar una vida sexual. Esto quiere decir también aplazar en un momento dado en que yo esté más preparado personalmente. También a hacerlo con las precauciones debidas para no contagiarme de enfermedades de transmisión sexual. Esto se refiere, por supuesto, a mi manera de beber, al uso de drogas, fumar o no. Me explico, o sea, que parece algo muy pequeñito, lavarse los dientes. Bueno, si empiezo a los 5 en vez de a los 2, no importa. Bueno, ya perdiste 3 años de empezar a hacer hábitos importantes. Así que, papás, no llenen a sus hijos de órdenes. Hay hábitos también como el de aprender a reírse, a no tomarse tan en serio. Hay hábitos malos como a lo mejor dejar de hacer ejercicio. Entonces, no hay hábito pequeño con el buen humor que siempre les sugiero que impregnen su vida familiar, con relajamiento para que no se convierta en un instructivo diario, pero enséñenle a sus hijos los hábitos. Al principio lo van a hacer mal o inexpertamente, como corresponde a niños pequeños, pero verán que algunos se van a ir inculcando profundamente en su repertorio de conductas y por lo tanto estarán más preparados a enfrentar los obstáculos que vienen normalmente en la vida, más preparados para construirse este destino feliz que queremos para ellos. En un momento más continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Muy bien, Luis empieza el programa y nos dice: hola Mónica, Bulnes de Lara, me dice con nombre completo. Primero, felicidades por tu programa. Espero me recuerdes. La verdad, no te había escrito desde hace un tiempo. Te cuento en resumidas cuentas cómo terminó todo. Resulta que hablé con mi novio, ahora exnovio. Y bueno, pensé que en ese entonces habíamos quedado bien, en donde, por cierto, se le olvidó mi cumple, cosa que después me ofreció una disculpa, la cual fue aceptada. Posteriormente, 2 meses fueron algo bonito. Un día ya no me habló. Pasaron los días y me di cuenta que pues no quería nada conmigo. Ahora, en este mes, me buscó por Messenger disculpándose, diciendo que no se realizó un proyecto que tenía en mente y del cual iba a ganar mucho dinero. No puedo negar que me removió. Quiere que seamos amigos, que él siente que valgo la pena, pero que no anda con nadie. Yo no le pedí esa explicación, pero prefiero no verlo, porque como te mencioné, me duele mucho. Recurro a ti porque no sé qué hacer para eliminar ese dolor. Ayúdame, Mónica. ¿Cómo supero esa terminación, la cual ya iba sanando y ahora recaigo? ¿Y qué opinas? Te resumí todo esto porque no tengo computadora y lo escribo desde el iPod, llorando, sacando los viejos recuerdos este 14 de febrero. Saludos y bonito día de 14 de febrero. Mira, Luis, yo creo que sí, qué coraje que tú ya estabas en un proceso determinado y el volver a tener contacto con él hizo que dieras unos pasos para atrás. La verdad es que solo se puede hacer sin contacto y con tiempo, Luis. ¿Por qué? Porque tú significas para él algo distinto que lo que él significó para ti, por eso a ti te duele tanto incluso ser su amigo. Uno puede ser amigo de gente del cual no siente ninguna cosa romántica, que no es tu caso. Entonces, ¿cómo sucedió durante tu noviazgo con esta persona? Pues viste que tú estabas como más involucrado. Alguien que verdaderamente se desvive, y yo la verdad es que yo quiero formar pareja establecida, comprometida con alguien, en el momento en que veo que él quiere lo mismo que yo. A lo mejor lo expresa de forma distinta, pero lo quiere con la misma intensidad. Es decir, se acuerda de mi cumpleaños. Me hace partícipe de los proyectos que le entusiasman, como uno que le iba a hacer ganar mucho dinero, y luego me deja acompañarlo en las decepciones de la vida, como el que no resultara este proyecto. No sencillamente me hace a un lado de lo importante de su vida, y cuando se siente solo, es que se vuelve a acordar que yo existo. ¿Me explico, Luis? Tú sabes que no ocupabas, desafortunadamente, el lugar que tú querías ocupar en la vida de tu exnovio. Y por lo tanto, el mismo patrón continúa al llamarte en este momento y al decirte: mira, pues por lo menos como amigos, porque vales la pena. Claro que vales la pena, Luis, pero entonces lo que necesitas es ponerte en contacto con gente que sepa desde un principio que vales la pena y por lo tanto te acompaña, se interesa verdaderamente, aunque lo exprese distinto, lo vuelvo a repetir, se nota que están en el mismo nivel de compromiso. Pero aquí no hay secretos ni palabras mágicas. El dolor nos hace fuertes. Las pruebas nos ayudan a aprender, a pensar, a ver en qué me equivoqué. Estoy volviendo a caminos débiles en donde no defiendo mi derecho a cuidarme o me estoy manteniendo firme. Entonces, este mal rato, aunque desagradable, a veces hay que vivirlo, mi querido Luis, para que verdaderamente dentro de unos años notes que eres otro, no a pesar de los conflictos o dificultades, sino gracias a los conflictos y dificultades, tú eres quien vas a ser dentro de unos años. Entonces, yo sé que te duele, yo sé que le estás pasando mal, me escribes llorando por el amor de Dios, pero entonces el 14 de febrero, por lo menos en México, yo no sé de dónde seas tú, Luis, pero en México es el Día del Amor y la Amistad. Así que es un muy buen día para hacer reconexiones de amigos, sin ningún involucramiento amoroso, romántico ni nada. Realmente gente, hombres, mujeres, que te quieren por quien eres tú. Tu familia, tus amigos, esta reconexión es lo importante para que te acompañen en tu dolor. Para eso son los cuates. Ok, gracias de todas maneras por mantenerte en contacto y tenernos la confianza de compartirlo y ánimo. También esto, mi querido Luis, pasará, ya lo verás. Seguimos en contacto, ¿ok? Después está Cristina, que me dice: tengo una perra de 15 años y sufro un amor desmesurado por ella. Es enfermiza y cada día tiene un problema nuevo. La paso pésimo ya que cada vez que la veo mal, siento que todo se me derrumba. Decaigo inmediatamente, es como lo peor que me puede pasar. La quiero como si fuera mi hija. Me hice un tratamiento psicológico y me ayudó, pero ya llevo casi 6 años y no logro superar este tormento. He hablado con sacerdotes y me han dicho que el animal, al morir, no va al cielo, sino que se borra. Mira, Cristina, yo no soy especialista en habitantes del cielo, pero yo creo que solo el recuerdo que vas a tener por el resto de tu vida, de la compañía, los momentos felices, las puntadas, puntadas en México, yo no sé de dónde eres, otra vez me explico, es decir, las anécdotas simpáticas, las que te hacen reír. Yo tengo una perrita, apenas va a cumplir 2 años con nosotros, antes tuvimos una que estuvo apenas 5 años, fíjate, con nosotros y murió atropellada. Y nos dio mucha tristeza y estábamos súper tristes por 5 años compartidos. Tú tienes 15 años con esta perrita, toda una vida. Es normal que la quieras mucho, es normal que te preocupe su salud, pero también es bien importante que no te derrumbes, como tú me dices. Yo espero que sea nada más una palabra que sacaste para ilustrar que te sentías muy triste, pero que no sea literal, porque te puedes sentir muy triste. Yo, por ejemplo, estaba muy triste cuando murió nuestra cocker después de 5 años, pero salí a la calle y estaba normal. Podía trabajar, podía reírme con amigas, podía lo que tú quieras, pero sentía adentro la tristeza de llegar, por ejemplo, a mi casa y no verla. Y me acordaba de que la teníamos desde muy chiquitita y todas las que hacía y veíamos fotos y la comentábamos entre nosotros, los hijos y mi esposo y yo, pero seguíamos adelante. Yo espero que a esto te refieras. Yo sé que la tuya, tu perrita, hay que multiplicarla por 3 más. Tú tuviste 15 años, no 5. Entonces, esto se intensifica. La tristeza de perderla, vas a llevar un duelo. Cuando por fin, oye, ya 15 años, ya vivió hasta un poquito más del promedio, entonces las has tenido por mucho tiempo, qué maravilla, pero sí no tarda en que vaya a morir y esto hace que tú vayas a vivir un luto, un duelo verdadero por la pérdida de esta buena compañera, de esta amiga fiel que son estos perritos. Pero cuídate de que no te invada el resto de tus áreas de tu vida. Esfuérzate por levantarte y salir a trabajar y disfrutar del día. Y cuando pienses en tu perrita, piensa en los momentos alegres que te hizo pasar y de que tú también le hiciste momentos alegres a ella y que tuvo la gran suerte de que tú fueras su ama para cuidarla y quererla tanto como la quisiste. Si crees que se te sale de las manos, es importante que regreses al tratamiento psicológico, porque si te ayudó un poco, pero no te dejó realmente salir adelante, quiere decir que necesitas un poco más, a lo mejor con un especialista distinto. No te sé decir en cuanto al cielo, pero yo sé que va a vivir en tu memoria por muchos años y en la que la memoria de quienes la conocieron y que puedan conversar contigo sobre esta perrita. Yo no sé a dónde se vaya cuando se muera, la verdad es que no sé de ese tema, pero lo que sí sé es que gracias a ti va a poder vivir muchos años más y que si tienes la fortuna de buscarte otro cachorrito, vaya a recibir la misma buena vibra y cariño y todo de tu parte, gracias a la buena experiencia que tuviste con tu perrita, Cristina. Así que si quieres escribirnos cuando ya no esté contigo y te sientas muy triste y te quieras desahogar, adelante, aquí estamos también para eso. Después está Nancy y nos dice, tengo un problema de autoestima y organización de tiempo para conmigo misma. Muchas veces quiero vestirme con una ropa que a mí me gusta, pero a la vez siento que todos me van a ver ridícula y sobre todo que a mi esposo no le gusta cómo me visto. Entonces he notado que me siento muy insegura. Realmente estoy muy mal y necesito salir de este hoyo en el que me encuentro. Por favor, señora Mónica, ayúdame a superar este problema por lo que más quiera. Siento que a mis niños los hago sufrir. Gracias por su ayuda. Yo sí creo, Nancy, la verdad es que nosotros como papás podemos influenciar en el estado de ánimo de nuestros hijos. Si yo soy alguien muy preocupón, si yo soy alguien muy angustioso, si yo soy alguien que me asusto fácilmente y entonces hay un ruido fuerte y lloro y me altero, mis hijos también viven este impacto y el nivel de estrés se incrementa para ellos. Entonces, si tú tienes estos niveles de aprensión tan grandes, puede ser que efectivamente estés afectando a tus hijos. Entonces, tu primera responsabilidad, Nancy, no solo es contigo misma, sino también con el asegurar a tus hijos un ambiente estable, tranquilo, positivo, en donde crecer sanamente. A ver, si alguien te dice una crítica, si alguien te dice que algo no está bien, más que caer en la aprensión, la inseguridad, todos me van a ver ridícula, ponerle pensamientos a la gente que no has todavía sabido qué opinan ni cómo te ve, infórmate. A lo mejor, si tú me dices que cuando te vean en la calle te van a ver ridícula y a tu esposo no le gusta cómo te vistes, a lo mejor sí hay un fundamento para esta sensación tuya. A lo mejor sabes, no sé, que te estás vistiendo demasiado aniñado para tu edad, o que te estás poniendo ropa demasiado apretada para tu físico, o usas escotes demasiado profundos y entonces tu esposo no le gusta la imagen que transmites. Entonces, más de que, no, es que mi autoestima y mi inseguridad y todo, analiza, a ver, ¿qué me está criticando mi esposo en plan constructivo? A ver, ¿por qué no te gusta cómo me he visto? Seguramente ha sido claro, Nancy, y tú sabes perfectamente cuáles son los motivos por los que a él no le gusta. Entonces, analizar, a ver, ¿tiene razón? La verdad es que para mi edad, para mi físico, para mi condición de madre, etcétera, ¿me he visto adecuadamente? ¿O porque a mí me encanta la moda de las jóvenes, yo me pongo cosas que no son apropiadas? O a lo mejor resulta que me acompleja mucho mi cuerpo y uso tallas gigantes para mí y se me ven mal. Es decir, analiza objetivamente, en vez de meter emociones por todos lados que hacen que el problema se salga de proporción y nos impiden llegar a una conclusión útil, Nancy. Respira. Tranquilízate, no pasa nada, y analiza objetivamente. Y entonces empieza a ver cuál es tu estilo. Hay que aprender. Fíjate que a mí me tomó buena parte también de mi vida adulta saber qué me gusta a mí. Y mira que a veces me gusta un tipo de ropa que sé que le queda a mujeres altas y muy flacas. Y yo no soy ni lo uno ni lo otro. Entonces, he tenido que saber que ese modelo, aunque me gusta mucho, a mí no se me va a ver bien. En México hay un refrán muy bueno que dice, de la moda lo que acomoda, que me parece muy sabio por eso mismo, porque no todo nos queda. O ropa que a mi hijita de 17 años se le ve espectacular, bueno, pues yo me voy a ver bastante ridícula con la misma ropa aunque me quedara, porque yo no tengo 17 años. Hace 30 que no tengo 17 años. Entonces, por eso mismo, me pongo lo más juvenil de una señora de 47, ¿me explico? Y me encanta porque me siento cómoda, me siento bien y estoy tranquila con quien soy y con la moda que me he aprendido a vestir, que me encantaría poder usar, sí, me encantaría poder usar muchas otras cosas que por mi forma de cuerpo, mi edad, mi condición, no puedo usar. Ni hablar, Nancy, la vida está hecha de estas cosas que no se puede tenerlo todo. Así que hay que disfrutar lo que sí. Entonces, más que analizar y decir qué mal, analiza. A lo mejor tu conclusión es no, fíjate que mi esposo siempre ha sido inseguro y celoso y controlador. Y yo me he visto bien, tranquilo, propio y demás, y este es un problema de él, no mío. Entonces no hay nada de qué preocuparse contigo, porque te afecta la autoestima el problema de otro. Le puedes decir, lamento que no te encante lo que cómo me veo, pero yo creo que estoy vestida muy decorosamente, muy bien, a la moda pero apropiada, y adiós, ¿me explico? Pero entonces es después de un análisis sincero, objetivo, sin todas estas emociones incluidas. Y yo creo que esa tranquilidad al mismo tiempo la irás transmitiendo a tus hijos y las cosas estarán mejor. De todas maneras, Nancy, seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa, donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Ahora es Diana la que nos dice, estimada Mónica, ¿cómo puedo combinar mi trabajo con mi familia? Tengo un bebé de 1 año 10 meses y hoy lo puse en guardería para poder trabajar a tiempo completo, pero me siento mal porque creo que mi bebé necesita de mí, pero debo trabajar. A ver, Diana, la verdad es que efectivamente tu hijo necesita de ti. Yo creo que los primeros 3 años, el estar en estrecho contacto con la mamá todo el tiempo es, bueno, todo el tiempo no es 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes de repente dejarlo 2 horas al cuidado de alguien porque tú vas a hacer unas cosas que no puedes hacer cuando están con bebitos o lo que sea, ¿no? Pero en general, ser mamá de tiempo completo en los primeros 3 años de vida de los hijos es muy bueno en su desarrollo. Y después, creo yo, que se vayan al kinder y a su escuelita y después ya empiecen la vida escolar, pero siempre en la medida de lo posible con la mamá en casa cuando regresen del colegio. Esto es cuando las condiciones económicas son ideales para eso. No quiere decir que solo lo pueda hacer la gente rica. Hay gente que prefiere vivir en economías más austeras, con tal de que la mamá esté en casa los primeros 3 años y después tener un trabajo de medio tiempo, bueno, aunque es relativo, ya que empiezan primaria, por ejemplo, la educación básica, los niños están 8 horas en el colegio, entonces puedes tener un trabajo de tiempo completo, pero salir a la hora que tus hijos salen del colegio para estar con ellos cuando están ellos fuera de la escuela. Esto para mí es el escenario ideal. Ahora, cuando me dices debo trabajar, sé por experiencia profesional que las razones del deber trabajar son muy variadas. Hay veces que nos creamos necesidades. Ah, pues es que queremos vivir en esta colonia, en este barrio, y por lo tanto, solamente si los dos trabajamos podemos pagar el barrio así. Ah, es que necesitamos 2 coches. Pues la verdad es que cuando no trabajas, pues a lo mejor tienes el tiempo o de ir en bicicleta a todos lados con tu bebé, o de tomar transporte público, o sea, hay veces, como te decía, que las familias viven un poco más austeras con tal de tener la ventaja de quedarse en casa. Pero hay veces que la economía no da para más, Diana, que definitivamente se necesita el ingreso de una mamá también. Y por lo tanto se deben de hacer ciertos sacrificios. La verdad es que lo que lamento es que siempre lo que se sacrifica es el tiempo que tenemos con los hijos, como si esto fuera lo más manejable. Ojalá pudieras, no sé, encontrar un trabajo en donde puedas hacerlo desde tu casa o en tiempos parciales o con horarios flexibles. Sé que gente de bienes raíces, los que manejan cosméticos y productos de belleza, hay también de manera independiente, etcétera. Y que lo vayas haciendo gradual, que pongas a tu bebé unas horas en la guardería, pocas horas en la guardería, y hagas todo tu trabajo de calle mientras este bebé está en la guardería. Y luego todo el demás papeleo y demás lo hagas desde tu casa con él ahí. ¿Me explico? Claro que vas a tener que trabajar más intensamente que otras mamás para poder tener el tiempo con tu hijo, sí, definitivamente. Todo tiene un precio, mi querida Diana. Mira, no sé si has visto esta película que se llama En busca de la felicidad. Es el caso de la vida real de una persona que se hizo uno de estos brokers, de estas gentes que trabajan con acciones y demás. Pero bueno, el punto es que él llegó a una pobreza impresionante y habla de las cosas que tenía que hacer, a diferencia de sus otros compañeros que estaban concursando para un trabajo, porque él tenía un hijo y tenía que salir, él el papá soltero, y tenía que salir a determinada hora para ir a buscar a su hijo. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo tienes que hacer ciertos sacrificios para uno o para el otro lado cuando entiendes la importancia. Él obviamente era la hora que salía de la guardería el niño, pero la importancia de tu papel como madre. No lo minimices, mi querida Diana, y de hecho creo que no lo haces porque tienes esta inquietud de decir, debo trabajar, pero mi bebé me necesita. La verdad es que efectivamente te necesita, Diana. Entonces, sé bien creativa y sé muy enérgica y con mucho entusiasmo para que las horas que sean las más reducidas posibles que puedas estar sin tener a tu hijito a un lado, tú las aproveches al triple para que efectivamente tus ingresos vayan subiendo y, por otro lado, tengas la ventaja de estar muchas horas al día con tu bebé. Me dices, tú no eras la del tiempo, era el correo pasado, el de Nancy, pero para eso también necesitas estar muy bien organizado tu tiempo para agilizarlo lo más posible y que tengas los resultados que estás buscando. Ojalá mis comentarios, mis ideas te sirvan y que podamos seguir en contacto. Y después está Maritza, que me dice, hola Mónica, quiero hacerle una pregunta porque tengo muchos problemas por mi trabajo y todo se me ha venido abajo. Estoy con mis ánimos muy mal. Necesito ayuda profesional. Estoy pasando por momentos muy difíciles con mi matrimonio, que hasta me divorcié. Y no sé qué hacer porque sé que tanto yo como él tenemos la culpa, pero él me dice que yo todo el tiempo he tenido la culpa. A ver, Maritza, yo creo que es lógico que sientas que tu trabajo se vea afectado, que tu vida en general se sienta difícil, porque estás viviendo la muerte de tu matrimonio. estás de luto, estás de duelo y por lo tanto es normal sentirse triste, enojada, desesperada, asustada. En general dicen que estos procesos toman entre 6 meses y 2 años el estarlo asimilando. No te quiero asustar, Maritza, de decir, ¡ay, cómo 2 años de esto! Poco a poco te vas a sentir mejor. Es decir, ya los 2 años es la luz al final del túnel, ¿me explico? No quiere decir que 2 años te sientes miserable y 2 años un día después te sientes maravilloso. En promedio, en general, es lo que toma el asimilar una pérdida tan grande como es un matrimonio. La verdad es que sí es un problema muy serio para una persona. Ahora, en cuanto a quién tiene la culpa, la verdad es que yo creo que para lo que sirve pensar en quién tiene la culpa o qué, es para saber cómo puedes aprender de todo esto, Maritza. Más que tener claro que él tuvo esta y esta y esta culpa, es importante ahí sí ponerse en un espejo y decir, a ver, ¿yo en qué me equivoqué? ¿Qué pude haber hecho distinto? ¿Escogí mal desde el principio o lo dejé de atender después de tener hijos o mi proyecto profesional fue tan emocionante que lo hice por completo a un lado y ya no lo atendía, ya no le hacía caso, ya no nada y usaba el trabajo como pretexto para ignorarlo, para hacerlo menos, para etcétera, etcétera? Porque entonces sí tienes una responsabilidad en la terminación de tu matrimonio y por lo tanto es bueno asumir. Y que si un día conversan, el que le puedas decir, ¿sabes qué? Fíjate que estuve pensando y no debí de haberte hecho a un lado cuando empecé a trabajar. Estaba yo muy emocionada, tenía muchos años de no, pues, ingresar dinero, tener una actividad como de adultos, como independiente, y me cegó. Y me cegó a tal nivel que descuidé mi vida familiar. Y eso estuvo mal de mi parte y lo lamento. Eso no te hace menos, no te debilita, al contrario, te hace una mujer respetable que sabe asimilar perfectamente en dónde cojeaste. Eso no quiere decir que él no tenga también su parte de culpa. Pero si tú te sientes tan mal es porque te falta este análisis. Y yo creo que nada más como crecimiento personal, el que tú sepas, Maritza, en dónde fue que te viste corta, que debiste de ser más generosa, más cercana, más compañera, más bla, 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 es importante para ti. Porque incluso en este aprendizaje, aunque jamás vuelvas a tener pareja, te va a hacer un mayor conocimiento de ti mismo y por lo tanto te puedes manejar mejor en la vida. Siempre ayuda. Así que más que poner quién tuvo más culpa o menos, tú nada más piensa en qué me equivoqué. ¿Qué debí de haber hecho distinto? Y eso habla de tu proceso personal en esta etapa tan difícil. Lo demás es tiempo. Tiempo, ánimo, enfocarte en la familia, en los hijos, en el trabajo, en las amigas, en un pasatiempo, en hacer ejercicio, no descuidarse también, alimentarse bien, etcétera. Todo esto para ayudarte a rearmarte nuevamente. Pero de que va a doler y de que te vas a sentir triste y sola y todo eso, eso es normal. Y lo normal, mi querida Maritza, no se cura. Seguimos en contacto para cualquier otro comentario o queja o dato adicional que necesites, ¿ok? Y luego está Danis, espero estar pronunciando bien su nombre, que nos dice, Mónica, te quiero contar que me fui de viaje con mi pareja. Hablamos mucho y quedó claro que no era bueno generar situaciones solo por no decir lo que nos molesta o lo que no nos gusta. Volvemos y se presenta en estos días la misma situación. No sé qué pasó, lo juro. Y se inició una guerra fría, ignorándome por completo y percibo mucho desprecio y frialdad cuando por algún motivo le toca hablar. Yo esta vez he dejado que todo siga su curso y no lo he buscado. Pienso que en 10 años siempre lo he buscado y no pasa nada. Quería saber tú qué piensas de esperar a que él se decida a hablar por su iniciativa propia. Me he llenado de mucho valor para soportarlo, pero es una persona muy ocupada y a pesar de estar en la misma casa, solo coincidimos en la hora de ir al colegio por la niña. Desesperada pero soportándolo. ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que uno sabe, después especialmente de 10 años, con qué persona estamos viviendo. Creo que ya sé sus fuertes, sus debilidades, sus ventajas, sus desventajas, sus mañas, manías, sus detalles, todo. Entonces, y yo creo en las ventajas de la complementariedad. Es decir, que tú me das lo que yo no tengo, yo te doy lo que tú no tienes. Tú sabes que él es una persona que evidentemente se le dificulta hablar de lo que le molesta. Así es él, no lo vamos a hacer expresivo, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana alguien que te cuente, bueno, cuántas veces fue al baño y cómo le fue, ¿me explico? Generalmente la gente que es parca para hablar lo sigue siendo por mucho tiempo. Las parejas de estas personas en general sabemos qué es lo que le molesta. Es muy, pero muy rara vez, Danis, las veces en que no sé qué pasó, te lo juro. Estábamos enamoradísimos, besándonos, abrazándonos. Le dije, buenas noches, mi amor, y ahora me odia. Eso no existe en la vida real. Sabemos qué es. Pero como quedamos que íbamos a hablar claro, ahora sí yo no le voy a hacer que el juego de que yo siempre soy la que le digo, te molestó esto. Ahora que él sea el que... Y entonces es cuando se empieza a desmoronar una relación, Danis. Tú ya sabes qué le pasa. Tú ya sabes que no te lo va a decir. Así es él, está claro, no te lo está diciendo. Sabes que está molesto. Y sabes que hasta ahora, después de 10 años, tú eres la que más fácilmente se acerca a hablar. Normalmente las mujeres tenemos esta habilidad. Con todo esto que ya sabes, ¿por qué no hacer lo que ayuda a la relación? No, Mónica, es que no es justo. Llevo 10 años siendo yo la que... Bueno, a lo mejor él tiene 10 años de ser el que algo distinto. No lo sé, Danice. Eso me lo tendrás que decir tú. Pero estoy segura que él también aporta a la relación algo que tú no aportas y que él lo ha hecho por 10 años. A lo mejor es el paciente con la niña. A lo mejor es el que te ayuda a recoger la ropa que tú dejaste tirada en el baño después de bañarte. A lo mejor es el que por 10 años no ha dejado de ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo para ser responsable del presupuesto familiar. No lo sé. Resulta que tú eres la buena para acercarse a hablar. Yo siempre lo he dicho. A ver, si uno es bueno conciliando chequeras, ¿qué importa quién es el que lo haga? Pues por Dios, que sea el que más lo hace mejor, el que lo hace mejor, el que lo haga más frecuentemente. Eso es lo que quise decir desde un principio. Si uno es el cariñoso de la pareja y por lo tanto es el que siempre le toma la mano al otro al estar caminando por la calle, ¿qué importa que el 100% de las veces le toque a uno mientras no dejen de andar caminando tomados de la mano? Danis, si tú eres la hábil en acercarte a hablar y decirle, sabes que sé que te enojó esto, pero la verdad es que este día, mira, yo tal o tal, o nunca me ha gustado que esto pase y por lo tanto yo no hice caso de esto, pero sé que te molesta y no quiero que estemos enojados, así que ¿cómo podemos conciliar? Que a mí que esto que no me gusta hacer, y yo sé que a ti sí, y por eso te molestaste y me dejaste de hablar, ¿cómo le hacemos? Es decir, el matrimonio, la pareja, nunca es 50-50. Yo me acerco 3 veces, tú te acercas 3 veces, es tu turno, ahora me toca a mí. No, es nada más que pongo yo y que pones tú. Ah, es que es más importante acercarse a hablar que conciliar, chequera. Pues fíjate que no. Fíjate que cuando se trata de economía, más vale que uno, aunque hable o no hable, sepa conciliar la chequera, ¿no crees? Entonces, eso es lo que pienso, Danis. Yo creo que no le toca a él. Yo creo que, bienvenida, la vida es injusta, bienvenida a la vida, esto es la noticia que te tengo, y por lo tanto, si tú eres la hábil, acércate a él. Si no quieres hablarlo, entonces nada más sé cariñosa, abrázalo, y sé que estás enojado, pero ponte de buenas. Y listo, si no te expresa el por qué, entonces tú nada más estás siendo la esposa cariñosa que no sabes que hubo un problema y por lo tanto te sigues portando igual. Yo creo que esta niñita que tienen ustedes merece que le echen todos los kilos al asador para que salgan adelante no solo por 10 años sino por 50 más. Estamos de todas maneras en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.